Bienvenido al programa que te escucha, el encargado de llevar tus opiniones a toda la comunidad universitaria. Somos Marina Tarragual,
Miriam Nadal,
Almudena Pascual,
Elena Lapuente,
y esto es
¿Y tú qué opinas?
Las elecciones generales en España, el Brexit, el acuerdo de paz en Colombia y ahora las elecciones de Estados Unidos tienen en común sus resultados inesperados. Los fallos de las encuestas se han convertido en algo habitual en los eventos políticos de este año.
Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos, algo que sorprendió al mundo entero y que ninguna encuesta preveía. A pesar de que los días previos a las elecciones ambos candidatos estaban casi empatados en las encuestas, justo al comienzo de la noche electoral, el New York Times colocaba las posibilidades de ganar de Hillary Clinton en un 85%, un porcentaje que fue cayendo en picado en cuestión de horas conforme iba avanzando el recuento. El reconocido medio especializado en encuestas, 538, de Knight Silver, también dio un resultado positivo para el equipo demócrata, un 71% que poco tuvo que ver con la realidad.
Todos los medios fallaron. Reuters, CNN, NBC News, el ya nombrado 538 y un largo etcétera intentan dar explicación a lo sucedido. ¿Por qué nadie fue capaz de prever lo que acabó sucediendo? Ante estos fallos, medios como el New York Times han pedido perdón a sus lectores por las predicciones que habían augurado y por las falsas expectativas que habían ofrecido.
La noticia sorprendió a casi todo el mundo. Durante la retransmisión en directo en NBC Nightlight News, Rachel Maddow definió, saliéndose de guión, al nuevo presidente electo como una pesadilla y declaró: «Esta es nuestra vida ahora».
Patrick Murray, director del Instituto de Estadística de la Universidad de Monmouth, o periodistas como Jeff Jarvis coinciden en que es demasiado pronto para encontrar una explicación y que, por el momento, solo se pueden hacer suposiciones.
A pesar de esto, muchos intentan argumentar el motivo de estos errores. Algunos medios excusan sus fallos en el margen de error, un margen de error que dejaba la posibilidad en las ajustadas encuestas de los días previos de que Trump fuese proclamado como presidente electo, pero al que nadie le prestó atención.
Al final, esas cifras fueron las que, a pesar de ganar en el voto popular, hizo a los demócratas perder el colegio electoral y la oportunidad de retomar el control del Senado, debido a que el tercio que estaba en juego era de mayoría republicana.
Algunos expertos ponen el foco en los estados bisagra, estados que, más que nunca, fueron decisivos. Los estados de Midwest, o los conocidos como el Rust Belt, fueron clave.
Estos estados industriales como Wisconsin, Minnesota o Michigan, que habían sufrido la deslocalización de las políticas de Obama y que enviaron su voto a Trump, pasaron desapercibidos durante la campaña. Clinton apenas hizo apariciones en ellos. Por ejemplo, visitó Michigan una única vez y en la última semana de campaña.
¿Cuál creen los estudiantes de la universidad que fue el motivo de este inesperado resultado?
Pues yo creo que se toma en cuenta un sector de la sociedad que tiene ideas mucho más liberales que lo que realmente luego pasa en la vida real.
Solo problema de los medios europeos, porque en Estados Unidos desde hace una semana anterior a las elecciones se venía dando la salida de, o sea, que iba a ganar Trump. Y lo mismo pasó con el Brexit, que a mí me pilló allí, que los medios estadounidenses desde una semana antes daban que iba a salir sí a favor de salir de la Unión Europea.
Lo que yo creo básicamente es que las encuestas no son capaces de recoger la opinión de toda la ciudadanía, porque es obvio que no llegan a toda la ciudadanía. Y, por tanto, los resultados, cuando llega el momento de hacer la elección, pues no concuerda con lo que ha recogido la encuesta.
Que las cosas están cambiando también mucho a nivel global. Entonces, las encuestas yo creo que tienen que readaptarse a lo que está ocurriendo. Y como que se les escapan muchas cosas.
Habrá mucha gente que opinará una cosa, pero de cara a los demás no dirá lo mismo. Pero porque también se avergonzará de lo que piensa, yo creo.
Claro, es como aquí en España. Pues todo sí. El mundo que vota al PP no dice que va a votar al PP. Claro, o bueno, eso le pasa.
Vamos,
aparte que
eso.
En las encuestas pues se materializa un porcentaje, ¿no? Se materializa sí. Lo que es toda la población.
Se dice que los medios confían en las encuestas, del mismo modo que la gente confía en las predicciones meteorológicas antes de salir de casa. Lo mismo pasó con el Brexit. El mismo día de la votación, las encuestas menos arriesgadas daban un 55% a la permanencia de la Unión Europea y un 45% a la salida. Sin embargo, la realidad demostró que las estadísticas se equivocaban.
De nuevo, todas las predicciones fallaron con el acuerdo de paz de Colombia. Cuando todo el mundo daba por sentado el sí a la paz, ganó el no. ¿Y qué decir de las encuestas electorales en nuestro país? Que además de dar resultados muy dispares entre ellas, ninguna predijo el aumento de votos al PP.
¿Confían los universitarios en las encuestas? ¿Qué opinan de todos los fallos cometidos este año?
De periodismo no, me hace desconfiar de la sociedad en general, porque me demuestra que la sociedad no tiene las ideas muy claras ni estamos en el siglo en el que realmente estamos, que tenemos la mentalidad de hace varios siglos atrás.
No creo que el error de las encuestas resida exclusivamente en la función del periodista. Creo que es que las encuestas funcionan así, siempre va a haber un margen de error y pues, a ver, sí que es verdad que es muy grande en este caso, pero... Esperamos que opino, que no tiene que ser solamente culpa de la función del periodista.
Se ha hablado mucho del debate que había entre que uno tenía un poco más los mitos a su favor o se han movido de una forma para favorecer a uno y perjudicar al otro. No sé, creo que es un debate que sí que se ha comentado bastante. Sí, sí.
No, para mí no, porque yo creo que hace una gran labor y yo creo que las encuestas, la verdad es que cada vez han ido mejorando y cada vez incluyen más censo de personas que participan. Y, o sea, para mí no hace que crea menos en el periodismo.
Del periodismo no, yo sigo mucho tanto por internet como en papel, en soporte papel, sigo mucho la prensa tanto nacional como internacional y obviamente a pesar de que se equivoquen la voy a seguir leyendo.
Si es que en verdad todo se canaliza un poco por, según el medio de comunicación, lo que quiera dar a entender y lo que no sé.
Twitter.
¿Qué opina?
Esta semana, Cristina Mort y Pablo Torres nos cuentan que se está tuiteando sobre fallos en las encuestas previas a acontecimientos como el Brexit o las recientes elecciones de Estados Unidos.
Las encuestas y estadísticas realizadas por profesionales suelen dar una imagen estimada de lo que puede suceder. Numerosos datos proporcionan ayuda a la población antes de ejercer su voto, pero en muchas ocasiones la realidad puede sorprendernos.
Claro ejemplo de ello es el que nos aporta el usuario @jlozanoa, diciendo, a la luz de los resultados recientes en #México, #Brexit, #Colombia y #Elecciones Estados Unidos 2016, las encuestas serán sustituidas por estos. Añade al tuit una foto de un adivino.
También, con un toque claro de humor, el usuario @JoseLuisPortela opina al respecto que, desde que murió el pulpo Paul, las encuestas no dan ni una. #Trump, #encuestas. Con un carácter más constructivo, @silvaso nos aconseja que hay que dejar de consumir #encuestas y autoproclamados #analistas por lo menos en 2 años.
Y para concluir nuestro programa semanal, os lanzamos la reflexión que ha publicado @homes35. Cuando por fin asumamos que las encuestas son para crear opinión y no para analizar tendencias, nos sorprenderá todo tanto #encuestas.
Os recordamos que nos podéis seguir en Twitter en @ituqueopinasuz y que si tenéis alguna pregunta y queréis que la lancemos a la comunidad universitaria, solo tenéis que mencionarnos y os las contestaremos en los próximos programas.
Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Nosotros volvemos dentro de 7 días con nuevos temas y más opiniones, las que nos traéis vosotros. Un saludo de parte de todo el equipo de ¿Y tú qué opinas?